Muchísimas gracias. Quiero dar lo primero al Supremo Consejo Masónico por haberme invitado a dar esta pequeña charla. Yo la he titulado de una forma muy pomposa, Aproximación histórica a la relación de la masonería española con la caridad, la beneficencia, la filantropía entre 1869 y 1939. Espero no aburriros mucho. Voy a hacer un repaso muy, muy corto de lo que ha significado realmente la igualdad y la pobreza para la orden en este tiempo y en España. Yo busqué en encontré en internet, he hecho una pequeña presentación y encontré un dibujo que yo creo que representa muy bien lo que para los masones de antes y de ahora ha significado la pobreza y la igualdad. Es un dibujo en el que aparece un hombrecito intentando sacar de un pozo a otro hombrecito y viene algo así como: es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. Y yo creo que este es el valor que siempre hemos mantenido los masones. Tenemos que cambiarnos nosotros mismos para poder cambiar a la sociedad. Y yo creo que cada vez que ayudamos a una persona a que su mundo cambie, estamos haciendo que esta sociedad en la que creemos esté más cercana. Entonces, mi exposición la he dividido en cinco aspectos. Una pequeña introducción, después he hablado de la cuestión social, he tratado el tema del socorro, la masonería y la educación, y las conclusiones. Y aquí también he venido a recoger un dicho que todos habremos oído muchísimas veces: eso de dar un pez a una persona le hará comer un día, pero si le damos una caña, comerá siempre. Entonces, los masones siempre, y las masonas a lo largo de la historia, siempre hemos pensado que hay momentos en el que el socorro ha sido necesario, pero que la educación es la meta que tenemos para sacar a las personas y hacerlas salir de la pobreza. Y es el único medio que a lo largo de la historia la masonería ha entendido que es el medio para conseguir la igualdad. La educación ha sido, y yo creo que es fundamental, porque nuestras logias en definitiva no dejan de ser un microcosmo de educación y un microcosmo de igualdad. Para hablar de en esta pequeña introducción que he hecho, lo primero me he planteado una pregunta que les hago de forma retórica. Una organización como es la masonería, que ha perseguido cambiar la sociedad y que declara tener profundos principios éticos, ¿puede mantenerse indiferente ante los problemas de igualdad y pobreza de la sociedad? Y yo he querido recoger lo que pensaban nuestros hermanos bueno, he cogido dos ejemplos. Uno de la Logia del Progreso, que trabajó entre 1873 y 1910, y he cogido otro ejemplo de otra logia, la Logia Solidaridad, que trabajó entre 1927 y 1935. La primera consideraba como fin de la masonería que era impulsar el progreso, combatir los errores y las supersticiones, buscar el perfeccionamiento moral del género humano, aspirar a la fraternidad universal, defiende la instrucción, la libertad, igualdad de justicia, practica la caridad y no hace distinción alguna entre los hombres por sus diferentes razas y religiones. Es una institución tolerante, carente de color político y religioso. Yo creo que podremos, cualquiera de nosotros, seguir afirmando esto mismo casi 200 años después. Y la Logia Solidaridad decía: es la reivindicadora de todos los derechos del hombre, la afirmación de todas las libertades, la creadora de la igualdad y de la equidad, la genuina representante de la dignidad humana ante la tiranía y el despotismo. Es decir, ellos pensaban que nosotros, nuestra organización, la orden, era un elemento que podía cambiar la sociedad. Y yo creo que es un elemento que seguimos pensando. El siguiente aspecto que yo he tratado es la cuestión social. Yo creo que durante el tiempo de estudio la cuestión social ha sido un tema fundamental de la masonería. Tenemos que recordar que este periodo no era un periodo como el actual democrático. Empezó con un intento, el primer intento de democracia en España, que fue con el reinado de Amadeo de Saboya y después con la Primera República. Después, como todos sabemos, se dio el golpe de Estado de Pavía, se restauró la monarquía en la figura de Alfonso XII, se estableció una constitución, pero era una constitución no democrática. Es decir, el rey podía elegir al gobierno. Este gobierno convocaba elecciones para cortes y eran unas cortes un poco amañadas. Con lo cual, y terminó el periodo con la Segunda República, que fue el último intento democrático, que, como también todos sabemos, terminó con otro golpe de Estado donde precisamente la orden quedó eliminada. Durante todo este periodo, que he hablado hasta 1930, bueno, vamos a hablar hasta 1931, la masonería fue legal. Y nuestras logias se convirtieron en refugio de todas aquellas personas que consideraban que se podía cambiar el mundo y se podía llegar a traer la democracia a España. Y así tenemos que encontramos que llegan a nuestras logias personajes del mundo obrero, llegan a nuestras logias socialistas, llegan a nuestras logias anarquistas, llegan republicanos de todo el abanico ideológico. Y la masonería va a denunciar durante todo este tiempo la injusticia que soportan las clases trabajadoras, que hace que no puedan participar en el progreso social. Y defienden que para cambiar las cosas, la solución es el diálogo. Defienden que hay que producir un consenso. Y generalmente establecen la vía legal para cambiar las cosas, aunque hay excepciones. Hay excepciones, digamos, bastante importantes. Veamos la Semana Trágica de Barcelona, veamos la Revolución de 1917. Veamos todo el periodo de Primo de Rivera, pero claro, yo en estos 15 minutos que voy a hablarles no puedo hablarles de todos estos temas. Pero que piensen que en todos estos movimientos de intentar cambiar la sociedad había masones y muchas veces había logias. Como les digo, las logias acogen a los opositores al régimen canovista y después a los opositores a la dictadura de Primo de Rivera. Y las logias, como les he dicho al principio, se convierten en verdaderos microcosmos de libertad y de solidaridad. Las logias son unos lugares en donde la gente puede hablar con libertad, puede establecer unos cambios reales de la sociedad. En estas logias se va a amparar el asociacionismo como medio de defender las reivindicaciones obreras. Se van a prestar socorro mutuo y se va a adquirir conciencia de sus derechos y sus deberes. Fíjense, se crean logias en las que se va a permitir la entrada del mundo obrero. Bueno, en las logias del siglo XIX y del XX, para ser masón, una de las cosas que era obligatorio es saber leer y escribir. Era lo mínimo que se exigía. Bueno, pues habrá logias y bueno, tener un medio de subsistencia. Entonces, habrá logias que para permitir que el mundo obrero lleguen a nuestra casa, se puedan formar, pues van a rebajar las cotizaciones. Y se van a formar lo que se llamaron logias obreras, en las que se permitía que entraran. Eran unas especies, para que sean ustedes una idea, una especie de logias de adopción. Todos hemos oído hablar de las logias de adopción femeninas de este periodo, pues eran algo parecido. Entonces, se les condonaba las capitaciones, se les facilitaba poder aprender a leer y a escribir. Y en el momento que conseguían leer y escribir, se les permitía llegar a ser compañeros. y se incorporaba como de pleno derecho a nuestras logias. Y en estas logias lo que se intenta fundar son aulas de adultos, escuelas de arte y oficio, es decir, se intenta integrar al mundo obrero a la sociedad para que pueda beneficiarse del progreso del país y también del progreso de la propia masonería. En definitiva, la masonería se preocupa de los di diferentes asuntos que afectan a la sociedad. Se van a preocupar del analfabetismo, se van a preocupar de la creación de barricadas obreras, se van a preocupar de la situación de los empleados de los diferentes estamentos, por ejemplo, del cuerpo de correos que estaban haciendo en aquel momento. Y fíjense, tampoco pedían mucho, querían igualarles con los maestros de primaria, que saben el refrán este español que siempre ha habido que pasar más hambre que el maestro escuela. Pues imagínate la situación que estaba en aquellos momentos los carteros. Es decir, la masonería ha estado siempre preocupándose de los asuntos sociales en la historia. Pero nuestras logias también se ha preocupado del socorro, como hemos hablado. ¿Y qué es el socorro? Pues el socorro no es otra cosa que la fraternidad práctica. Y no solo lo realizan con miembros de la orden, que también, sino lo hacen con todas las personas, también con los profanos, que están en dificultad. Yo he traído tres ejemplos para no aburrirles mucho. He traído un ejemplo, la logia catoniana, que en junio de 1927 se dirige a todas las logias del Gran Oriente Español, indicándoles que había muerto Emilio González Lineza. Emilio González Lineza fue un escritor, escribía cuentos y relatos que recogían nuestros principios. No voy a hablar mucho de esta figura, que es una figura muy importante de la masonería de estos años, solo señalarles, por ejemplo, que fue un defensor a ultranza de la entrada de las mujeres en masonería con igualdad de derechos que los hombres. Estoy hablando de 1927, cuando en las logias, tanto de la Gran Logia de España como del Gran Oriente Español, tenía prohibida la entrada de la mujer porque, bueno, es un poco rollo contar la historia, pero habían entrado en lo que se llamaba la Asociación Masónica Internacional. Este señor, en la logia catoniana, se admitió a mujeres en el rito escocés antiguo y aceptado. Era algo que solamente hacía el derecho humano y con ciertas dificultades. Muere, deja a su familia en una situación precaria y esta logia se encarga de publicar los libros que se venden a lo largo de toda España a partir de las logias para ayudar a esta familia. Esto lo hace hasta el final de la logia, es decir, hasta que empieza la Guerra de España. De hecho, la última plancha que hay sobre la logia catoniana es del 7 de mayo de 1936, en la que se dirige a la Gran Logia Regional de Centro para pedirle permiso para hacer una tenida blanca en memoria de González Lineza como fiesta de la fraternidad. Otro caso que yo he buscado es el de la logia Busto Vacía, también en julio de 1935, en la que pide a la masonería, también a la Gran Logia Regional de España, que con cariño ayude y coloque a un niño que no tenía madre y el padre le había dejado abandonado. Es decir, se preocupa de la infancia. Y en 1932, por ejemplo, tenemos que se forma una logia que se llama la República Portuguesa. Es una logia formada por, la mayoría eran militares, pero eran hermanos del país vecino, huyendo de la dictadura, que estaban en una situación económica gravísima. Y lo mismo, en todo el Gran Oriente Español se estableció una cadena de solidaridad para ayudar a los hermanos de esta logia para que se pudieran mantener durante este periodo de dificultad. Yo de esta logia solo he encontrado datos entre 1932 y 1933, pero ahora que estoy haciendo un artículo, estoy intentando armar un artículo sobre este tema, En Portugal me han hablado de que estuvo activa también hasta 1936, hasta la Guerra de España. Y luego, la educación, la masonería y la educación. La masonería ha intentado cambiar a la sociedad. Yo creo que es nuestro principio, está en nuestro ADN. Nosotros debemos cambiarnos a nosotros mismos para cambiar la sociedad. Y en este sentido, la educación, pensamos o pensaban nuestros hermanos de tiempo a estudio, que era el elemento fundamental en defensa de la igualdad. De hecho, pensaban, y yo pienso y creo que todos pensamos que la educación es la meta que se tiene para salir de la pobreza. No podemos sacar a una persona de la pobreza si no le damos educación. Y para ello, la masonería de estos años y las logias de este año se sirvieron de las escuelas nocturnas de adultos, de centros escolares de carácter laico, de internados, de enseñanzas no regladas, de bibliotecas, de publicaciones, de manifiestos. Pero además, las logias, todos lo sabemos, verdaderamente son escuelas de formación. Nosotros en la logia todos nos estamos y todas nos estamos formando. Nosotros con nuestras planchas, escuchando a nuestros hermanos, con la magnífica intervención de mi querido hermano que me ha precedido, estamos aprendiendo, nos estamos educando. Nos estamos formando como élites democráticas. Y eso se hacen dentro de las logias. Pero también las logias de estos años viven, y es algo fundamental, un planteamiento que viene de Alemania y de Europa, que es el clausismo. Y en nuestras logias esta idea entra con una profunda fuerza. Pero además tenemos hermanos que participan en instituciones que no son masónicas, son profanas, pero llevan nuestros valores. Y así, por ejemplo, tenemos la Institución Libre de Enseñanza, en la que tenemos figuras como puede ser Moraita, Mercedes Álvarez, Llopis, Fernando de los Ríos, o aquí en Barcelona, la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Ciguarda. Tristemente conocido por ser acusado de ser uno de los instigadores de la Semana Trágica, fusilado, y que levantó un repulsivo europeo y español en defensa de esta figura que fue ejecutada sin ninguna culpa. Y lo único que había hecho es intentar educar a los jóvenes, y además muchos jóvenes de estas familias obreras, en una formación fuera de la iglesia y en una formación laica. En definitiva, la masonería va a defender el laicismo escolar, va a establecer una escuela única, la erradicación de la enseñanza confesional y la crítica al trabajo docente de las órdenes religiosas y, como todos sabemos, especialmente esto va en contra de la Compañía de Jesús. Y bueno, en la República, voy a hacerlo porque yo creo que me estoy probablemente pasando un poquito de tiempo, tenemos figuras tanto individuales hicieron aspectos colectivos. Como acciones individuales, muchos hermanos estuvieron en el Ministerio de Instrucción Pública y llegaron a ministro. Por ejemplo, Marcelino Domingo o Fernando de los Ríos. Pero también tenemos figuras fundamentales como puede ser nuestro querido hermano Llopis, que participó en la Constitución de 1931 precisamente en los artículos relacionados con la educación. Sin olvidar a Ramón González Silicia, a Luis Bello Trompeta, entre otros. Y esto sí, se formó en la República una cosa que se llamó la Ley, la Liga Laica de Enseñanza o Liga de Enseñanza y Educación. Esta era verdaderamente una acción colectiva dentro de la masonería Era una organización que seguía la Liga de Educación Laica de Francia y de Bélgica y que propiciaba las organizaciones masónicas en estos países y también las fraternales, que era la reunión dentro de la masonería a hermanos que tenían las mismas profesiones para propiciar la realización de trabajos comunes y la ayuda mutua. En definitiva, y como conclusiones, y para concluir, la masonería, en mayor o menor grado, ha intentado cambiar la sociedad. Y esto lo logra cambiando al individuo. Aunque han sido mayor sus aspiraciones que los medios que ha tenido para conseguirlo. Estoy hablando de este periodo. Siempre ha considerado que la educación es el medio para el progreso del ser humano y el medio para sacarle de la pobreza. Pero no hay que olvidar que hay momentos que el socorro es una solución ante problemas puntuales y tenemos que seguir defendiendo. No podemos intentar llegar a metas muy grandes, que debemos aspirar a ellas, pero también tenemos que aspirar a metas más pequeñas. Y si empecé con el dibujo que les enseñé, quiero terminar también con ese dibujo porque creo que no debemos olvidarlo. Que cambiar el mundo de una persona es muy importante porque es la única forma que tenemos de cambiar el mundo. Muchísimas gracias a todas y a todos y espero no haberles aburrido demasiado.